Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta edición del suplemento de verano de Cómo está el patio. Saludamos a los oyentes de Mislata Radio que nos escuchan en directo como cada martes desde las 7 y 5 y hasta las 8 de la tarde. Lo podéis hacer, ya lo sabéis, de la forma tradicional, sintonizando el transistor en la 88.8 de la FM o también por internet, visitando la página mislataradio.com. También saludamos a los oyentes de UPV Radio, aunque ya los de Burjasot Radio están de vacaciones, no nos van a poder escuchar por el dial. Sí lo pueden hacer, y nos pueden escuchar si se descargan el programa en la página de iVoox. Ya sabéis que tenéis nuestras ediciones de verano y también los programas de toda la temporada pasada y muchas otras. Si estáis un poco enfermos, podéis recuperar programas de otros años. También es el momento de recordar a mis añorados compañeros y amigos, como son Elisa Cubéis, José Manuel Barragán, Javier Calderón y Adrián Correcher. Tengo que decir que los echo mucho de menos. Y también saludamos y mandamos un fuerte abrazo a nuestro técnico, a Sergio Salvador. Os recordamos que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Facebook, en nuestra página, donde podéis hacerle un me gusta, o en Twitter, a través de la cuenta @elpatiocomoesta, @elpatiocomoesta. Y acabadas todas las presentaciones, abordamos ya la primera de las recomendaciones culturales de esta semana, este suplemento de verano de Cómo está el patio. Escuchamos ahora a la banda británica The New Master Sounds. Este tema se llama Just Gotta Run, con la colaboración de la cantante Charlie Lowry.
I'm
Bueno, pues The New Master Sounds es una banda nacida en la ciudad británica de Leeds, al norte de Inglaterra. Ellos, pues, una banda que nació en 1999. El grupo está liderado por el guitarrista Eddie Roberts y le acompañan Simon Allen a la batería, Pete Shand al bajo y Joe Tatton al órgano y al piano. Es una formación que se ha mantenido inalterable desde el 2008, cuando editaron Plug and Play, su quinto álbum de estudio. Como podéis comprobar, su fórmula musical se basa en el soul, en el jazz, en el boogaloo y en el funk. Por eso, The New Master Sounds declara tener como grandes influencias al guitarrista Jimi Hendrix, a los organicistas Jimmy Smith y Jimmy McGriff, y también al conocido como el hombre más trabajador del mundo del espectáculo y al padrino del soul, es ni más ni menos que James Brown. El último trabajo de The New Master Sounds lleva por título The Nashville Session y se publicó en abril del año pasado. Es este un LP que fue grabado en los estudios Welcome to 1979 de la ciudad norteamericana que da nombre al disco, a Nashville. Es este un espacio situado en un edificio histórico de la localidad, de ambiente retro y dotado de tecnología analógica y vintage. Es decir, es un estudio de la vieja escuela, como los que usaban los ídolos de los New Master Sounds. Además, las canciones se grabaron en directo, con los cuatro músicos tocando a la vez y en una sola sesión celebrada durante la tarde-noche del 9 de noviembre del 2015. Como dicen ellos mismos, no había ni invitados ni efectos, solo era bajo, batería, guitarra y órgano. Encontramos, por tanto, a The New Master Sounds en su pureza máxima. Por cierto, la edición en vinilo de ese álbum, de The Nashville Session, de la que solo se editaron 1000 copias, ya ha alcanzado en internet un precio superior a los 150 euros. Yo espero jubilarme con este disco dentro de unos años. Bueno, a ver si hay suerte. Por todo esto, y por la calidad de los músicos, sería casi un delito perderse el concierto de los New Master Sounds el próximo jueves 27 de julio en la Sala 16 Toneladas de Valencia. Y además, hay que decirlo, por un precio bastante aceptable. 12 euros si se compra la entrada de forma anticipada y 16 si se adquiere en taquilla. Vamos con otro tema de los New Master Sounds, este extraído de SLP, de Nashville Session. Vamos a escuchar One Note Brown, un tema que también incluyeron en su álbum de debut, que editaron allá por el año 2001. Son The New Master Sounds, os recuerdo, el próximo jueves 27 de julio en la Sala 16 Toneladas de Valencia. We'll be right back. Hace un par de semanas ya hablamos del Festival de la Cançó del Grau, que tiene lugar en Las Naves durante el mes de julio. Os recordamos que es una iniciativa de la Asociación Cultural València Pensa que quiere, dicen ellos, llenar el patio del mencionado Centro Cultural de la capital del Túria con canciones frescas, coros acompasados y palmas sincopadas. Recordad que la entrada solo cuesta 6 euros y que además os podéis llevar la cena si os apetece. Por el escenario del festival ya han pasado Nacho Pereda y los Chatarreros del Amor, Las Víctimas Civiles, Bonnie Prince Billy y Bichin Bajas y Julio Bustamante. El ciclo se cerrará el próximo viernes, 28 de julio, con las historias del dúo formado por los valencianos Mireia Vives y Borja Penalba. Son dos músicos que se conocieron casi de casualidad en Palma. Ella formaba parte de un grupo de hip hop ya desaparecido llamado Rapsodes, mientras que él tocaba la guitarra y hacía arreglos para otros artistas. Así, a lo largo de su carrera, Borja Penalba ha colaborado con artistas como María del Mar Bonet, Lluís Llach, Tomás de los Santos, Joan Amèric o Feliu Ventura, entre otros. El debut discográfico de Mireia Vives y Borja Penalba apareció en febrero del 2016 a través del sello Mes de Mil. Ese álbum, titulado L'amor fora de mapa, musicalizaba fragmentos del libro del mismo título, escrito por Roc Casagrán. Asimismo, pusieron en marcha un espectáculo que ha recorrido buena parte de la geografía valenciana, catalana y balear. Ahora presentan las canciones de su segundo LP, que es el primero con canciones propias y que ha editado el mismo sello. Su título es Líneas en el Cel Electric y fue grabado en directo, sin pistas, con la banda que les acompaña en algunas de sus actuaciones. En las entrevistas, Mireia Vives y Borja Penalba utilizan el concepto de Islas Canción para explicar qué buscaban en este trabajo. Es decir, que cada composición tuviera una entidad propia. Quizás por eso podemos escuchar melodías de estilos diferentes. Tenemos ecos de la canción mediterránea, un rock de matices urbanos y también una rumba. Y en sus letras, pues son constantes las referencias a los paisajes, a la naturaleza y a la esencia humana. Vamos ahora con La Dona Peix, una de las composiciones de Líneas en el Cel Electric que Mireia Vives y Borja Penalba presentarán el próximo viernes en Las Naves en el Festival de la Cançó del Grau.
Qualsevol nit vaig trobar-te, brillaves com Saturn als cels d'hivern. Del teu pit files d'estima, guspires i espurnes als teus ulls. Paraules precioses dels teus llavis, paradisos privats per als oïts. Cullerada de mel perquè estimaves i llima verda per als dolents. Només voret vaig estimar-te. Ballaves amb els ulls tancats, movent el vent. Les teues cames Posidona, els teus braços tocant el cel obert. Dona un pei d'esquema de peix, ballant espelta sota la lluna. Les teus ulls la mar salada, ofegada la peixera de soles. Dona un pei d'escama de peix, ballant espelta sota la lluna. Des teus ulls la mar salada, ofegada la peixera de soles. Na-ra-ra-ra. És com anar a la lluna, és sentir reverar dintre l'univers, aborronar-se i a pan cada racó de coll a peus, enredrant els meus dits pels teus cabells. T'imaginé caminant per la platja, enfonsant a la sorra els teus dits, remullant el teu cos de sirena a la vora jugant amb els peixets. Mil i una vides vull amb tu, però por lluny no ens podrà l'enyorança. Tot i la immensitat dels oceans, sempre nadarem al mateix mar. Dona'm pell d'escama de peix, ballant esbelta sota la lluna, els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera dels bolets. Dona'm pell d'escama de peix, ballant esbelta sota la lluna, els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera dels bolets. Els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera dels bolets.
Y vamos con nuestra última recomendación musical de la semana. Es ni más ni menos que el Iboga Summer Festival de Tabernes de la Valldigna. Un acontecimiento concebido para el baile, al ritmo de las melodías balcánicas y gitanas, y también con el swing, el ska y el reggae como protagonistas. Desde el miércoles 26 de julio y hasta el domingo, día 30, más de 50 artistas pasarán por los dos escenarios de un festival que celebra su quinto aniversario. Además de las actuaciones musicales, el Iboga también apuesta por el arte, la cultura y la reivindicación. Por ese motivo, en una de sus carpas se programan talleres muy diversos donde aprender a soldar metales, a bailar danzas orientales o a hacer pulseras de macramé. Asimismo, también habrá clases de cocina vegana, de astronomía y fotografía nocturna y de reciclaje creativo de basuras, entre otras muchas materias. Y todo porque sus organizadores pretenden hacer un festival sostenible que integre a la comunidad y fomente la economía local y alternativa. Como os podéis imaginar, la oferta musical es muy variada. Para cuatro días tiene que haber de todo. Hay artistas valencianos, estatales y también internacionales. Entre las bandas locales hay que destacar a Limbotec y también a Xfanecaes, que repiten en el Iboga con su punk folk de reminiscencias celtas. También tocarán los gallegos Chotoqueu, los toledanos de Fatty Farmers y los madrileños Limando. Los amantes de los sonidos jamaicanos no pueden dejar escapar a bandas como The Toasters, a la New York Ska Jazz Ensemble, que escuchamos de fondo, y también a los míticos jamaicanos Inner Circle. Y como platos fuertes del festival actuarán la rapera argentina Sara Eve, la rumana de origen tanzano Alice Francis, la Amsterdam Klezmer Band y los franceses Hillite Tribe. Y como atractivo principal del Iboga Summer Festival está la banda del director Emir Kusturica, que cuando no se dedica a eso de rodar películas toca la guitarra, y con su banda, que son los No Smoking Band. Pero y sirva esto como una opinión personal, ¿eh? Yo no me perdería a los neoyorquinos Too Many Shoes. Es este un trío formado por saxo barítono, trompeta y batería, que se hizo bastante conocido por los vídeos que grababa en el metro de su ciudad, que grababa y que continúa grabando y que recomiendo a todo el mundo que busque en esa conocida plataforma de vídeos por internet, que ponga Too Many Shoes y encontrará sus interpretaciones y actuaciones locas por el metro de Nueva York. Ellos practican lo que llaman el Brass House, que es una mezcla de electrónica y jazz, y como muestra, una canción. Esto es Party Island, de Too Many Shoes, con la colaboración de la rapera Kria y Shawn. Música.
boss, I'm the boss. Party island, we arriving. DJ spinning, going dumb and I'm wildin'. 25,000 girls with their ass out. About to smoke a drink till I motherfucking pass out. And pull my cash out on a sunny day. Weather's nice, but Krayshawn gon' make it rain. 24-7 party island, always lit. So don't be coming round here on that bullshit. Party island is a place where we get loose. Smoking weed, popping beans, and sipping Grey Goose. I tell the truth, I ain't never lied. Party island is a place where we stay high. Wet sand, cool breeze, and the endless sea. And no guest list, cause we all VIP. You can sit with me, and you can sit with me. It's Party Island, gotta keep it up with me. Party Island. I got 25 lighters on my dresser. I got 25 bitches and they all undressing. Got me dipping like some ranch dressing. Anybody got a question? I teach you how to do this here. He said he wants to take me to Ibiza. He gave me all the numbers off of his Visa. Then me and my homegirls, we went bought some pizza. And if she a freak, then I might go and treat you. Cause Party Island is a place where we get loose. Smoking weed, popping beans, and sipping Grey Goose. I tell the truth, I ain't never lied. Party Island is a place where we stay high. Wet sand, cool breeze, and the endless sea. And no guest list, cause we all VIP. You can sit with me, and you can sit with me. It's Party Island, gotta keep it up with me. Party Island. Wanna smoke, so I pulled out a long one. Spark a backwood, you know we feeling good. Like we all should, cause you know we should. Party Island. Party Island. Party Island. Party Island. Party Island. Party Island. Party Island.
Quiero vivir como las personas, no como estamos viviendo entre basura, mierda.
El olor es indescriptible.
Tienen pistolas, tienen recortado supuestamente ellos.
Yo estoy amenazado de muerte.
Yo perdonar, no perdono.
Es que además somos todos mejores.
En Comando Actualidad, ¿cómo está el patio? El miércoles a las 10 en La 1.
Bueno, seguimos en la edición de verano de Cómo está el patio. Hemos dejado ya las actuaciones musicales, nos vamos ahora de museo. Desde hace casi un mes, la Fundación Bancaja expone en sus salas la muestra Francis Bacon, La cuestión del dibujo. Este centro cultural, que está situado en la Plaza de Tetuán de Valencia, ilustra cuatro de los temas que obsesionaron al pintor a lo largo de su carrera, como son ese cuadro del Papa Inocencio X, que pintó Velázquez, las crucifixiones, las figuras sentadas y también los retratos y autorretratos. Esta muestra exhibe 58 dibujos a lápiz, cera y collage, firmados entre 1977 y 1992. Es una selección de los más de 600 dibujos que el artista Francis Bacon regaló a su compañero, a Cristiano Lobatelli Ravarino. Las obras también fueron objeto de polémica, ya que se dudó durante mucho tiempo de su autenticidad. Eso fue hasta hace bien poco. Sin embargo, tras un litigio judicial de 20 años, ahora debe primar la apreciación estética de una obra que aporta mucho al debate historiográfico, según subraya Fernando Castro, que es el comisario de esta exposición. También hay que decir que fue el propio Bacon quien alimentó esa polémica sobre sus dibujos, ya que él decía que nunca dibujaba. Sin embargo, desde su fallecimiento en 1992, las pruebas han demostrado que el artista dibujaba y que además lo hacía de manera bastante prolífica. Pero la exposición no contiene bocetos o dibujos preparatorios. Son obras por derecho propio, muchas de ellas de gran tamaño y sobre todo con mucho colorido. Fernando Castro, que recordemos es el comisario de la exposición, comenta que a Bacon le gustaba el borde de la realidad, es decir, allí donde surge un deseo oscuro. Además, le obsesionaba la deformidad corporal. Así, tomando el propio cuerpo como referencia, utilizaba la boca para expresar ese borde igualmente extraño por donde entra la salud y la enfermedad. Para Bacon, dice Castro, las bocas son el pozo de la náusea. Otro de los temas, o quizás el gran tema que desarrolló Bacon en sus pinturas, fueron los papas. En esta exhibición se desviste al obispo de Roma, al papa de Roma, de su porte eclesial, para mostrar sin vergüenza su carnalidad. Fue el pintor quien reconoció su obsesión por el cuadro de Inocencio X firmado por Velázquez, del cual dijo que era una de las mejores obras que se habían hecho y por el que también estaba obsesionado. Hay que recordar que el retrato de Bacon mostraba a un papa deforme, de rasgos exagerados y cadavéricos, y con un grito fantasmagórico en su boca. Por otra parte, y en referencia a las crucifixiones, Lobatelli, ese amigo íntimo del pintor, recuerda que Bacon le ponía el ejemplo de Jesucristo. De él decía que era el padre de todos nosotros, como también lo es de todos los insectos, un poco animal entre una divinidad y un insecto. Y como dice Castro, el artista también acentuó su condición de marginal por su condición de homosexual en tiempos en que serlo era delito. De esta manera, se hizo cargo de la crucifixión que todos llevamos encima. Esta exposición, Francis Bacon, La cuestión del dibujo, se puede visitar en la Fundación Bancaja, en la Plaza de Tetuán de Valencia, hasta el próximo 15 de octubre.
Hay que distinguir entre gente a la que le gusta el cine y gente a la que le gustan las películas. ¿Te ríes?
¿Te ríes?
¿Te ríes?
No, no, no.
A la verdad, esto es muy sencillo de explicar. Por ejemplo, a mí me gusta el cine en general. En general, todo el cine. Entonces, por eso veo cine, incluso el que no me gusta. Yo, por ejemplo, Lars von Trier me parece un payaso, un vendemotos, un egomaníaco absoluto y un paquete en general. Pero saco una película y yo me la pongo. Porque me digo, a ver si esta vez ha hecho algo medio decente. Nunca, no hay manera. No hay manera, un pastel superior al anterior, siempre.
Es como ver 13TV. Sí. Que lo vemos por... A ver qué pasa hoy.
No, no es lo mismo. ¿No? Para nada.
Es que yo no veo películas, solo veo 13TV.
Es cierto. Sin embargo, a mi viejo no le pasa eso. A él le gustan las películas. ¿Cuáles? Las que le gustan a él. El resto no. O sea, si le pone a mi viejo, por ejemplo, una de Bruce Lee... Perfecto, se la ve, replica Bruce Lee, dice, dale fuerte, chino, dale no sé cuánto, dale, movida. Aprovecha para contar siempre su consejo mítico de mi hijo, que es, Miguelico, nunca te pelees con un chino que todos saben jiu-jitsu de ese. Es verdad.
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado.
La película es la historia de José, que es un señor de un barrio de clase media alta de Madrid que se mete en la vida de unas personas en un barrio de la periferia madrileña que rodamos en Usera.
José es un hombre que tenía unos sueños, unas ilusiones y que se ven truncadas. Y él tiene que decidir si sigue con su vida hacia adelante o si decide vengarse.
Bueno, Curro es un personaje en la película que, por más que intenta llevar la iniciativa, al final siempre va a remolque. Después de 8 años en la cárcel, por proteger a tu familia, al salir descubrir que tu mujer no está tan contenta como tú esperabas que estaría cuando tú salieras, que las cosas han cambiado mucho.
En esos 8 años ella ha tenido también su cárcel particular y justo cuando va a salir Curro ya no sabe muy bien si le quiere, si no le quiere, se ha acostumbrado a vivir sola. Curro representa pues toda esa mala vida que ha tenido antes, ¿no?
Se ve arrastrado a un viaje que no se esperaba para nada. O sea, si lo llega a saber se queda en la cárcel otros 8 años más.
¿Sí?
me atraía mucho esta cosa del bar de mis padres, donde escuchaba siempre cuando veía el telediario alguna noticia de alguien que había matado a alguien, decir, si me hicieran eso a mi familia, cogería una escopeta de caza y pegaría 4 tiros. Pienso, ¿sería tan fácil coger una escopeta y en frío ir a matar a alguien? Lo que me atraía era hablar sobre la violencia, que creo que a todos nos afecta de alguna forma.
Para mí, Tarde para la Ira es una película que arranca una de las secuencias más potentes que yo he visto en el cine en mucho tiempo. Un plano secuencia verosímil, trepidante. Nada más arrancar ya te sitúa en un ambiente, en un lugar donde te encuentras en un viaje sin retorno hacia el infierno, que por otro lado no puedes evitar querer ir.
Bueno, pues ahora nos hemos ido al cine. Hemos escuchado un fragmento de un programa que quiero recomendar, No te metas en política, que dirige Facu Díaz. Se puede ver por esa plataforma de vídeos de internet o también a través de Público. Bueno, hacen entrevistas políticas y también algunos monólogos, en este caso, pues hablando del cine y de las películas. Esas cosas que tienen a veces los humoristas. Y ahora escuchábamos un fragmento o una explicación, un making of, sobre la película Tarde para la Ira. Esta cinta que consiguió el premio Goya a la mejor película en su última edición. También el premio Goya a la mejor dirección novel para Raúl Arévalo. El premio Goya a mejor actor de reparto para Manolo Solo. Y también el premio a mejor guión original de Raúl Arévalo y de David Pulido. Y hablamos de Tarde para la Ira porque esta semana se abre ya la Filmoteca de Verano, la Filmoteca de Estiu, que bueno, cada año se traslada desde ese edificio Rialto, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, hasta el antiguo cauce del río Turia, justo enfrente del Palau de la Música. Allí se instala una pantalla donde todas las noches, desde esta próxima semana hasta finales de agosto, se podrá ver una película. La primera de ellas no será Tarde para la Ira, será El acorazado Potemkin, ni más ni menos. Esa cinta que firmó Sergei Eisenstein en 1925, un encargo que se le hizo a este director para recordar el vigésimo aniversario del alzamiento popular de 1905, pero que también reflejaba los valores fundamentales de la Revolución Soviética del 1917, que precisamente este año se celebra su centenario. Esta historia, esta cinta, explica la historia de la tripulación del acorazado Potemkin, que se amotina ya cansada de las vejaciones de los oficiales y en su revuelta recibirá el apoyo del pueblo de Odessa. Esta proyección del acorazado Potemkin será el viernes 28 a partir de las 10:30 de la noche, como todas las proyecciones de la Filmoteca de Estiu, pero tendrá una particularidad muy especial y es que contará con música en directo a cargo del proyecto Diamond Dancer, que es una hibridación del músico valenciano Pau Roca, que es guitarrista de La Habitación Roja, y también del valenciano Nacho Marco, un DJ de reconocida proyección internacional, uno de los productores más prolíficos de la escena electrónica española. Como decíamos, el acorazado Potemkin con la música de Jam Diamond Dancer en directo para abrir la Filmoteca de Estiu el próximo viernes 28 a partir de las 10:30. La Filmoteca de Estiu va a tener varios ciclos. Estará el ciclo de cine de hoy, donde se podrán ver las películas ganadoras de los Oscar, de los Goya y de los premios del cine europeo. En este ciclo se enmarca Tarde para la Ira. Y también el ciclo Carretera y Manta, que es un ciclo que tiene a la carretera como eje vertebrador. No podemos hablar en todos los casos de road movie, dicen los organizadores, pero sí son películas que en su conjunto representan diferentes valores estructurales y simbólicos que la carretera ha adaptado en el relato cinematográfico. Por ejemplo, podremos ver El diablo sobre ruedas de Spielberg, o El demonio de las armas, o Mad Max, o Una historia verdadera, también esta cinta que grabó David Lynch. Bueno, Tarde para la ira se podrá ver esta misma semana. Será los días... aquí lo tengo en el guión. Solo tengo que encontrarlo. Bueno, pues si el 28 se ve el acorazado Potemkin, los días 29, 30 y 31 será el turno para Tarde para la ira. Esta cinta, ¿no?, que nos explica la historia de Curro, que ha pasado 8 años en la cárcel por participar en un atraco, y cuando llegue a casa pues se va a encontrar con una situación que no esperaba. Él, como escuchábamos en el corte, pensaba que su vida seguiría en cierta manera igual después de pasar por la cárcel junto a su mujer y a su hijo, pero no será así por algo que sucede y que no voy a explicar porque si no sería un spoiler y no iríais a ver a la película, que es lo que tenemos que hacer, como decíamos, los días 29, 30 y 31 de julio en la Filmoteca de Estiu. Y a partir del día 1 de agosto podremos ver otra película, en este caso, en el ciclo dedicado a la carretera en la Filmoteca de Estiu. Vamos a escuchar primero un corte.
Tienes que reconocerlo, Muley. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha.
Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos.
Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados.
¿Quiere decir que me echan de mi tierra?
No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa.
¿Pues quién la tiene?
Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan.
¿Y quién es la compañía Shaunilan?
No es nadie, es una compañía.
Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad?
Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer.
Muy bien. ¿Dónde está el banco?
En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York.
¿Entonces a quién matamos?
La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable.
Pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí.
Las uvas de la ira.
Bueno, pues ya sabemos la película que podremos ver los días 1 y 3 de agosto, porque el día 2 hay descanso en la Filmoteca de Estiu. Es Las uvas de la ira. Esta película basada en la novela del mismo título de John Steinbeck. La novela se publicó en 1939 y por ella John Steinbeck recibió un premio Pulitzer en 1940. Esta novela y película ambientada en la década de los 30, después de ese crack económico que sufrió Estados Unidos en el 29, y describe, tanto la novela como la película, el proceso por el cual esos pequeños productores del Medio Oeste, los conocidos como Okies, fueron expulsados de sus tierras porque hubo un cambio en las condiciones de explotación de las mismas y fueron obligados a emigrar a California. Esta historia, de la que al final pues nadie tiene la culpa, aunque te echen de tu casa o de tu tierra, en este caso. Hay que decir que Steinbeck escribió esta novela como denuncia al sentirse entristecido e indignado por las condiciones de las víctimas de la Gran Depresión y más concretamente de los refugiados por el Dust Bowl, por esta crisis de la tierra, también una gran sequía que sufrió el Medio Oeste y, como decíamos, obligó a estas familias familias a irse hacia California. Decía John Steinbeck que su intención era colocarles la etiqueta de la vergüenza a los codiciosos cabrones que han causado esto. Una frase que podríamos utilizar hoy en día. La película fue dirigida por John Ford en 1940, un director que ya tenía mucha trayectoria en ese momento. Había dirigido películas como El joven Lincoln o La diligencia, y le quedaba por hacer, por ejemplo, La ruta del tabaco o Qué verde era mi valle, una cinta protagonizada por Charlie Gripwin, por Jean Darwill, John Carradine, John Cavallin, Russell Simpson y sobre todo por Henry Fonda, que encarnaba al gran protagonista, a Tom Joad. Tom Joad, una figura que también se ha convertido en el representante de los desheredados de la tierra en Estados Unidos. A Tom Joad le escribió una canción Buddy Guthrie, la balada de Tom Joad. Buddy Guthrie era un músico de principios del siglo XX, un músico norteamericano que tuvo una gran influencia en la canción de aquel país, en la música internacional, para figuras como Bob Dylan, el señor Cash o también Pete Seeger, y también para Bruce Springsteen, que también escribió una canción, la balada de Tom Joad, que estaba en ese disco que publicó en 1995, el octavo álbum de estudio de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen se basó también en la balada de Tom Joad de Buddy Guthrie. Hay que decir que Buddy Guthrie en su guitarra llevaba una leyenda, que era This Machine Kills Fascists. Esta máquina mata fascistas. Yo diría que es uno de los mejores lemas de la cultura popular del siglo XX. Y Bruce Springsteen también había leído la novela de John Steinbeck. Y como decimos, escribió este tema, The Ghost of Tom Joad, que después también versionaron los Rage Against the Machine. E incluso Bruce Springsteen grabó una versión de este tema con el guitarrista de los Rage Against the Machine, con el señor Tom Morello, que se publicó en el álbum High Hopes del 2014. Para recordar esa figura de Tom Joad, escuchamos ahora a Bruce Springsteen.
Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire in the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a button and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. Got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Breathing in the city aqueduct. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in my campfire line, waiting on the ghost. Tom said, Mama,
waiting for baby cry. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mama, I'll be there. There's somebody fighting for a place to stay, a decent job or a helping hand. Maybe somebody struggling to be free. Look in the eyes, mom, you'll see me. The highway is alive tonight. Nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with a ghost of old time Joe.
Bueno, y vamos a terminar el programa de hoy, como hacemos todas las semanas, recordando a una figura de la música que esta semana celebra su cumpleaños. Hoy hablaremos de Betty Marbury, más conocido como Betty Davis, nacida un 26 de julio de 1945. Eso quiere decir, y si las matemáticas no me fallan ahora mismo, que está a punto de celebrar sus 72 cumpleaños. Una gran figura de la música soul y sobre todo del funk. Una mujer que durante un tiempo se dedicó a ser modelo, pero que lo dejó porque dijo que para hacerlo, para ser modelo, no se necesitaba cerebro. Simplemente eso iba a durar hasta que el aspecto físico le respetara. Una mujer que también es recordada por haberse casado con Miles Davis en 1968 y al que se dice que introdujo en los nuevos sonidos para que el trompetista se aproximara al rock, al funk y a otras músicas. Por ejemplo, una gran influencia para Miles Davis en discos como Fields de Kilimanjaro y Beaches Brew, que escuchamos de fondo. La señorita Betty Davis, celebrando su cumpleaños, nosotros vamos a dejaros con una de sus canciones. Una de esas canciones cargadas de reivindicaciones y también de una actitud cargada sexualmente. Por eso fue muy polémica en su época y muchas de las radios norteamericanas no querían poner sus canciones. Por suerte, esto ha cambiado en algunos sitios. Vamos a escuchar a Betty Davis, de esta manera nos despedimos con el tema They Say I'm Different. Ellos dicen que soy diferente y la verdad es que lo era. ¡Hasta luego! She spit it, snuff and boogie, damn on drain. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, or every morning have to slop the hogs and maybe get off humping the Johnny Hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm
talking about big.